Orense.
Estar informado.
Vamos allá, que son las 3 de la tarde, 30 minutos, y toca comenzar con la información deportiva de carácter local y provincial. Sintonía, como siempre, de la cadena COPE Provincia de Orense, 102.4 de tu día. Os habla Pepe Garrote en este miércoles 4 de marzo del año 2020, en el que ahora mismo luce, por lo menos aquí, en la calle Progreso, el sol, pero no debes de confiarte. Información deportiva que, como todos los días, comenzamos con nuestros titulares.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral les ofrecen los titulares de hoy en el deporte.
Una información deportiva que hoy vamos a empezar hablando de ciclismo, porque tenemos que felicitar, por ejemplo, a Iván Feijóo, una vez más. Ya es un ciclista contrastado. El corredor alaricano estuvo presente en tierras pontevedresas, donde se celebró la gala del ciclismo gallego. Y como no podía ser de otra manera, Iván Feijóo, que ahora es integrante del equipo del Nesta, fue reconocido con el premio al mejor ciclista gallego de nivel internacional. Enhorabuena, señor Iván. Donde también el corredor de Sinzo, Breogandiz, que ahora está en el Aluminios Cortizo, Club Ciclista Padronés, se llevó el premio a mejor ciclista cadete del año 2019. Eso sí, Iván Feijóo, sabéis que hace BTT, hace ciclocross. Breogandiz hace ciclismo en ruta, ciclismo en carretera. En todo caso, enhorabuena a los dos por ese premio que le concedió la Federación Gallega de Ciclismo en la Gala del Ciclismo Gallego. También tenemos que felicitar al equipo de natación sincro Ourense. Hablamos de natación sincronizada en sus categorías alevín e infantil, porque se van al Campeonato de España que va a tener lugar en Castellón. ¿Por qué se van al Campeonato de España? Pues porque lo hicieron a las mil maravillas en el Campeonato Gallego que se celebró en Ferrol, donde las orensanas consiguieron nada más y nada menos que 16 medallas. Así que con ese botín no queda otra que defenderlo, como digo, en Castellón, en ese Campeonato de España. Enhorabuena también al sincro Ourense. Y después os cuento cosas de fútbol, que hay cosas también interesantes. De una reunión que hubo en Pontevedra, de los casi todos los clubes de la tercera división gallega, también de la selección gallega, que la semana que viene, con Martín Lamelas, el único orensano a la cabeza, se va a jugar las semifinales de la Copa Regiones UEFA. En fin, siempre, siempre cositas interesantes.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral les han ofrecido los titulares deportivos.
Consejo Municipal de Deporte.
Engancha tu deporte.
Piscina, escuelas deportivas, módulo de atletismo.
Contacta con nos e infórmate de todas las nuestras actividades en deportesourense.com.
O en Avenida Pardo de Cera 2.
Consejo Municipal de Deportes.
Pabellón dos Remedios.
Desde el Dakar, Fernando Alonso. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué te parece lo que está haciendo el Madrid, lo que está haciendo Zidane?
A distancia no lo pude ver, sí que os escuché en algunos momentos que cogía cobertura.
Hola, Robert, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú habrías aceptado ser el segundo de Luis Enrique en la Eurocopa?
Por supuesto.
Hola, Tebas, ¿cuánto hace que no habla con él?
Pues más de dos años.
¿Más de dos años sin hablar con Florentino? Está peor que yo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Deportes.
COPE Ourense.
Estar informado.
Deportes.
Deportes.
Como todos los miércoles. miércoles. Estamos en el tiempo de baloncesto, tiempo de rugby, tiempo de motor. En definitiva, tiempo de Andrés Hermida Cachalvite. Buenas tardes, don Andrés.
Buenas tardes. ¿Tú?
Es así.
Bueno, pero todo mío no es, ¿eh?
No, todo tuyo no, pero tú nos hablas de todas esas cosas y muy bien, además. Todavía con el mal sabor de boca que nos dejó la derrota del COP en Valladolid, 7-4-7-3.
Sí.
Cierto es que Valladolid no había perdido ningún partido en casa en liga regular.
Sí.
Pero es que tuvimos la última canasta.
Sí, y después...
Bueno, no la tuvimos, la tuvo Óscar Alvarado.
Después de remontar.
Sí. Dando la cara ante un rival complicado porque es el líder de la categoría, ¿no?
Y no por casualidad, además. No, bueno, sigue la mala racha. Al final, se tuvo el balón para ganar, pero es cierto que se fue casi todo el partido a remolque, ¿no? Al final, pues estás condicionado. Yo creo que la llegada de Chemi Hurtasson ha sido un soplo de aire fresco. Fíjate tú que sin estar en forma pues ya clavó 17 puntos, que es una barbaridad. Lo que comentábamos antes de entrar al estudio, pues ha liberado a otros jugadores y ya parece que se empieza a notar. Todo esto por intuición, porque lo escuchamos por la radio, no hubo imágenes. Como...
Sí, lo de la televisión es otro cachondeo.
Bueno, llegar a Castilla y León parece que es otro país, ¿no? Eso, en Castilla y León no hay imagen. Entonces, bueno, lo que nos contaron los compañeros de Onda Joven por la radio, que la verdad es que fue una retransmisión que a mí me gustó bastante.
Sí, sí, estuvo bien. Yo escuché ratos y estuvo interesante.
Estuvo bastante bien y nada, cuarta derrota consecutiva del COP, 2-11 en ese balance que va ahora mismo y bueno.
2-11,
Se complica un poquito el
balance crudo.
Se complica el playoff, sigue sin haber alarmas porque el COP está décimo, pero este sábado es un partido desmarcado en rojo, rojo, rojo.
Recordamos que descienden tres.
Descienden tres, sí.
Oviedo, que es el último que ocupa plaza del descenso, tiene 7 victorias, está a 3. O sea que no es, como tú bien dices, encender las alarmas, pero hay que empezar a sumar victorias.
El COVID está a la misma distancia del playoff que del descenso.
Porque las jornadas pasan, el final se acerca y los nervios entran. Una cuestión, Andrés, se habló mucho, incluso Gonzalo García, técnico covista, lo hizo en sala de prensa al acabar el partido, de por qué se jugó a Óscar Alvarado la última posesión, cuando pues Edu Martínez estaba en racha, acaba de meter dos triples, cuando Hurtasson, como tú bien decías, tenía la muñeca caliente, 17 puntos. Dijo Gonzalo, además lo repitió en dos o tres ocasiones, que esa no era la jugada prevista. Pero claro, aquí entra la disyuntiva. También en el momento, en la pista, el jugador tiene libertad a veces para decidir, estoy bien, estoy on fire, me la voy a jugar. Otros dicen, es que Óscar Alvarado volvía a Valladolid, donde estuvo jugando y quería... ¿Qué lectura haces, Andrés?
Bueno, es difícil. Si miramos los números, no era el hombre para...
0 puntos llevaba, claro.
No, 0 puntos, 0 puntos y tirando bastante canasta, ¿no? Tiramos de estadística, evidentemente no debería ser el hombre que se jugase la última posesión.
¿Y no estaba previsto en la pizarra de Gonzalo?
Porque es evidente que no estaba bien. Pero claro, llegados al momento de la verdad, y sin ver la última jugada, pues falta ver si alguien la pidió. Que también pudo ver gente metiéndose en el caparazón, o que directamente pues quiso ser el héroe del partido y ganar. Bueno, pues salió Cruz. Es cierto que este año el COVID en esos finales apretados no lo está haciendo bien, no están saliendo las cosas así como otros años sí, y quizá hay que empezar a recapacitar y ver los roles. Pero bueno, sí, ya te digo, sin ver el partido, sin ver ese último cuarto, pues es muy difícil de...
Sí, es verdad que esto es hablar a toro pasado, y lo que tú bien decías ahora, si la mete, todos diríamos fantástico Alvarado, como no la metió, pues decimos lo contrario. Sí, es verdad que el Copa ahora tiene profundidad de banquillo,
sí.
los dos mejores jugadores, yo diría, en Valladolid fueron Sima y Hurtasson.
Sí.
Dos buenas incorporaciones que te van a dar fondo de armario, que te van a dar más versatilidad. Bueno, es otro COP, ¿no?
Sí.
Y se le puede pedir un poco más.
Se le debería pedir un poquito más. Al final, lo que dices tú, se ha reforzado el equipo bien, se han liberado posiciones que estaban muy cargadas de minutos y que yo creo que lo iban a pasar mal a final de temporada, y ahora es el momento de exigir un poquito más, especialmente ahora mismo a Sima, que ya lleva unos cuantos partidos y unas cuantas semanas en el COP. Yo creo que ya se está notando su capacidad de intimidación y de anotación cerca del aro, y ahora a ver cómo evoluciona Hurtasson con la carga de entrenamientos, con la carga de partidos, es decir, hay que ver cómo va. Pero bueno, viendo que el primer partido mete 17 puntos y está relativamente bien.
No, bien infinito, yo lo vi el lunes en Telemiño, que se pasó por el plato de Mar Deporte, y está finito, ¿eh?
Sí, porque estuvo entrenando con Morón, de Le Plata, estaba entrenando con Betis de Liga CB. Bueno, oye, es un jugador que se sabe mover, que tiene experiencia y que sabe que en el momento que le sale una oferta tiene que estar bien, es decir, y más con la edad que tiene. Entonces, El Cop gana liderato, yo creo que gana anotación, no gana defensa, porque Chemi Hurtasson tampoco es que sea un jugador especialmente
bueno, si viene para tener liderazgo y para anotar, no podemos pedirle también que defienda.
Evidentemente. Pero yo creo que con él el Cop va a dar un paso adelante importante. Entonces, bueno, veremos este fin de semana contra Cáceres, un equipo que marca el límite del playoff, que quizá también llega en una muy buena racha, porque yo creo que viene con 3 victorias consecutivas y peleando por entrar en el playoff de ascenso. Entonces, bueno, yo creo que este partido del sábado va a marcar mucho de lo que queda de temporada.
Ni más ni menos, porque lo que hablábamos, 3 victorias del playoff, 3 del descenso, toca ganar, toca sumar una victoria, porque si no se pueden complicar mucho las cosas, ¿no?
Sí.
Es un partido un poco marcado en rojo.
No sé si complicar la temporada, pero sí casi decir adiós al playoff, a entrar en el playoff, ¿no? Ahora mismo está a 3, el Averas lo tiene ganado por ahora, por un solo punto, es decir, que el que gane el partido, o sea, si Cáceres gana el partido, probablemente le lleve el Averas y serían 4 más el Averas. Entonces, bueno, pues viendo lo que queda de competición sería bastante complicado. Ganar, te pones a 2, le ganas el Averas, bueno...
Evitar nerviosismo.
Respirarías, que es lo importante. Pero,
¿qué destacamos de Cáceres, Andrés?
Pues de todo un poquito. Tiene un equipo bastante curiosito. Al margen de Ricardo Uriz, otro veteranote ilustre de la competición, que es determinante también en esta Leboro, pues eso, tienen a Rakocevic, ¿no? Que lleva 4 puntos, que parece que solo influye en la parte ofensiva, que es un anotador compulsivo que mete mucho. Bueno, aquí en el Orense tampoco es que se haya tenido mucha suerte estas últimas temporadas. Tienen a Arkin Joseph, a Jordi Kuiper, tienen a Aitor Zubizarreta, que bueno, yo creo que incluso creo que es un jugador que sonó para el Cobel para firmar este verano. Bueno, tienen un Jorge Bilbao, también tienen por ahí. Tienen un equipo bastante interesante y sobre todo compacto, ¿no? Que eso es lo que determinan los buenos equipos. Entonces va a ser un partido complicado.
Es un Cáceres mejor que de las últimas temporadas, que andaba ahí siempre en la parte zona de abajo, un poquito, bueno, pues evitando el descenso, incluso con presupuestos muy bajitos. Este año sí es verdad que dieron un paso al frente y trataron de no pasar esos apuros de otras temporadas y le salió bien por el momento, claro.
Sí, a la vista está, ¿no? Van por encima del COP, 3 victorias consecutivas y con la sensación de que pueden ir a más. Está empezando a recordar aquel Cáceres de hace años que peleaba con el COP por no descender de la Liga ACB. Y bueno, yo creo que son proyectos que empiezan a asentarse y empiezan a entender cómo funciona la competición, lo mismo que el COP, ¿no? Que yo creo que empezó la temporada un poquito justo de recursos y de medios, y ahora a mitad de temporada se han dado cuenta de que con el cambio que ha pegado esta competición hacía falta un pasito adelante más.
Bueno, pues veremos a ver lo que pasa. Sábado 7 de la tarde, Club Orense Baloncesto contra Cáceres. Por cierto, yo hablaba con el presidente el jueves pasado, tenemos aquí en los estudios de la Cadena COPE, hablamos largo y tendido del tema del fallo del tribunal, poco que contar.
Cero.
Pendientes, él lo decía, pendientes de sentarse con Miguel Juane y que un poco les encamine, y lo único que anticipaba es que el club defenderá sus intereses todo lo máximo que pueda, así que no hay más, no vamos a entrar en el tema porque no hay más noticia a día de hoy. Nos vamos al mundo del rugby, donde había un derbi, Campus Orense, Campus de Vigo, en la zona universitaria, de nuevo en casa, segundo partido como local en el ya homologado campo. Me llama la atención, no el resultado, porque ganó el Campus, era lo normal, el Campus Orense es superior a día de hoy al Campus Universitario de Vigo, 22-17, pero Atiza, perdía 0-17.
Sí, empezó perdiendo con contundencia. Bueno,
¿se relajaron?
No creo. La verdad es que no. No creo, pero bueno, al final la Universidad de Vigo también sabe a lo que juega, es un equipo experimentado, es un equipo que lleva muchos años en la categoría, estaba en División de Honor y saben jugar al rugby, ¿no? Pero bueno, al final en la segunda parte, una exhibición ofensiva de Daf Penitito, que bueno, que prácticamente hizo todos los puntos del campus en la segunda mitad, pues le dio el triunfo a los orensanos, que les permite seguir terceros sin opciones de jugar play-off.
Que después de que ha hecho Guernica, que son 2 transatlánticos, sí. el campus orense es el mejor del resto, claro.
Sí, pero bueno, lo que decíamos otro día, los otros 2 terceros pues llevan muchísimo más puntos que el campus, o sea que bueno, quedan 3 partidos creo por disputar, no hay opciones de jugar play-off este año, pero bueno, igualmente, es que aunque... Parece la situación similar a la del COP, ¿no? Parecía que este año había que volver a pelear por el playoff. salvo hecatombe, el campus será tercero o cuarto en la competición esta temporada, después de un año muy complicado, muy difícil, jugando toda la temporada fuera de casa. Entonces, bueno, yo creo que balance positivo a pesar de las circunstancias.
Bueno, y este próximo fin de semana que viajan de nuevo para enfrentarse a Vera Vera, otro equipo también de la zona media-baja, y como tú decías, pues acabar la competición de la manera más digna posible, ¿no?
Sí, sí, la verdad es lo que te decíamos, ¿no? Desde hace ya un par de meses yo creo que el único objetivo es terminar la temporada de la mejor manera posible, pensar ya en la siguiente, valorar todo lo que ha pasado durante este año, ahora que ya hay un campo homologado, rehacer el proyecto y ver las consecuencias de lo que ha sido no tener el equipo en la ciudad durante casi una temporada. No me refiero a nivel resultados, que también, que seguro que ha influido y alguna derrota ha caído por eso, sino a nivel de
repercusión,
claro. El peso que han perdido en los medios, porque es evidente que han perdido peso, porque si no hay gente no se cubre, eso es una premisa fundamental, y ver lo que hay que hacer para la próxima campaña.
Y que no vuelva a suceder, claro. Efectivamente. Bueno, nos vamos al mundo del motor, había un rally en Portugal, el rally Sierra de Fafe, ahí estaba Javier Pardo, nuestro orensano más ilustre, y siguiendo a Javier Pardo, ahí estaba Andrés Hermida Cachalvite, que me voy a aventurar a decir, y sin riesgo a equivocarme, que el día que Javier Pardo sea un piloto top, ya lo es, pero me refiero en todo el sentido a nivel de riesgo, ya me ver venir, ¿no? A nivel profesional, un Fernando Alonso de la vida, allí estará siendo Andrés Hermida Cachalvite su jefe de prensa, como fue Lobato con Fernando Alonso. No estaría mal, ¿verdad?
Bueno, pero estaría bien, no al nivel de Lobato.
Bueno, el nivel de Lobato lo marcó Fernando Alonso. El nivel tuyo lo puede marcar Javier Pardo.
Sí, bueno, pero marcando las distancias.
Estaría bien, ¿eh?
Sí, estaría bien.
A ti que te encanta el mundo del motor,
estaría
por ahí.
Estaría bien, no es el fin, pero bueno, sí que estaría bien. Pero eso, esta primera prueba del campeonato portugués, estaba el equipo oficial Suzuki presentando el coche nuevo en tierra. Yo creo que sorprendieron y dejaron buenas sensaciones en Portugal. Los aficionados portugueses quedaron muy contentos, la prensa les dio bastante caña, o sea, caña a cancha. Por el potencial del vehículo, Javi fue cuarto, John Vinyes fue duodécimo, con vehículos muy inferiores a los R5 a priori. Y nada, un rally que ganó Armindo Araujo, que tenía prácticamente ganado un piloto que venía de fuera, que era Nikolai Gryazin, un ruso que es oficial de Hyundai, pero se salió en el penúltimo tramo. Pero bueno, un rally bonito, con mucho frío, mucho aire, lluvia. La verdad es que este fue un rally complicado, que le sirvió de prueba para el rally de México a los de fuera y para pillar el ritmo a los portugueses. Había bastantes equipos participantes españoles, creo que había 22 participantes españoles, que era en total, o sea, 11 equipos, 22 participantes. Y ya te digo, un balance muy bueno. Y ahora, pues Javi, a pensar en el rally de Azores y ver qué pasa ahí en ese desembarco europeo.
Bueno, pues veremos a ver efectivamente lo que pasa y aquí lo seguiremos contando. Y paralelamente al rally Sierra de Fabe también se disputaba el rally de Coruña, que venció Víctor Senra sobre Diego Camaño, y a mí me llamó la atención poderosamente, fijaros lo que es el deporte y lo que es en este caso el mundo del motor. Una décima después de recorrer no sé cuántos kilómetros, 90, 100 kilómetros de rally, y de estar muchas horas encima del coche, una décima decide el rally, ¿eh?
Sí, se decidió en el último tramo, porque en el último tramo yo creo que era una renta de 12 segundos, creo, la que tenía Yago Camaño sobre Víctor Senra. Yago Camaño reconocía en la meta del último tramo que se durmió y que pensaba que tenía el rally ganado, y Víctor se lanzó y le ganó la partida por solo una décima. O sea que, bueno, moraleja, no vender la piel del oso hasta que se caza. Víctor es el vigente campeón, tiene 3 campeonatos gallegos y es a día de hoy el mejor piloto que hay en el...
¿Pero una décima qué es?
Nada, un parpadeo.
¿Trazar una curva?
La reacción al salir. O sea, en cuanto se pone de 1 a 0, el momento en el que reaccionas es una décima de segundo.
Es increíble.
No es nada. Clavaron el tiempo después de 130 kilómetros. O sea, a ojo no es absolutamente...
Claro, no es perceptible.
Nada, tercero fue Alberto Meira. El mejor ourensano fue Alex Cid, como copiloto de Manu Fernández. Después, el equipo entero ourensano mejor clasificado fue Pablo Blanco y Jan Quintana, que fueron 33º y terceros de la promoción en joven piloto.
O sea que, bueno, pues ahí también estuvo la participación ourensana, y en un rally que poquito a poco, leía yo el otro día, que cogiera mucho ojo también este rally de Coruña, y eso que competía con...
Sí.
A nivel público, ¿no? Con el de Sierra de Fafe, que estaba, como tú decías, el otro día ahí al ladito, y muchos gallegos, pues seguramente se fueron a ver el Sierra de Fafe.
Sí, es una pena que coincidan las pruebas, claro. Yo siempre lo digo, no hay que intentar que los calendarios no coincidan, porque fíjate, esta semana no hay nada.
Claro, claro.
Es algo que es difícil de prever, pero bueno, yo creo que con tiempo se podría arreglar, pero bueno, al final mucha gente también en la zona norte, había una pedazo de lista de inscritos, ¿no? Con lo del nuevo supercampeonato R5 y toda esta historia, pues se presenta un campeonato gallego muy, muy bonito, con una gran participación y que va a tener mucha gente, mucho público. Al final yo creo que el motor, yo creo que es el segundo deporte de esta autonomía por detrás del todopoderoso fútbol. Yo creo que supera el baloncesto en cuanto a aficionados, y bueno, yo creo que va más, ¿no? Al final fueron 118 equipos presentes en la primera prueba del campeonato, que es muchísimo.
Va a haber más
en Noia, Cocido, va a haber más, y la verdad es que de público no nos podemos quejar. Falta un poquito más de repercusión por parte de todos los medios, pero bueno, oye, poquito a poquito.
Porque era el campeonato gallego, recordamos.
Campeonato gallego, sí.
Que está muy bien esa lista de inscritos, como tú bien decías. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Andrés, nos vemos la próxima semana. Un placer muy grande tenerte aquí en los estudios de la cadena COPE. Un abrazo.
Hasta la semana, Pepe.
Suministros Industriales Novasur, una empresa gallega con 30 años de experiencia y capacitada para acometer todo tipo de proyectos con el más alto grado de satisfacción por parte de nuestros clientes. Novasur, Polígono Industrial San Ciprián de Viñas, 988-256-659. 30 años al servicio de su empresa.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Pamela de Marco y Masia, ahora en Galerías Viacambre, local 19.
Van Equipamientos Comerciales.
El Tajín Mexicano Restaurante Valle Inclán 47.
Gabinete de Seguros Totó, la mejor opción para tu seguro.
Colegio Plurilingüe Luis Vives.
Cafetería Stop.
Electrónica Japón.
Sondeos Chanqueiro.
Autos JM Unter.
Restaurantes Caracoles.
Congelados Euromar.
Osbeltex, las mejores telas de Galicia.
Enotronic, servicio técnico oficial de Baxi, Roca y de Dietrich.
Restaurante Coto Dorrano, carretera Castro de Beiro.
Estación de servicio V21.
Salones Betanzos en Puente Grande, Celanova.
Vive el invierno con tu radio. As long as I'm with you. En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estaban esperando a los protagonistas tan solo.
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que va a ir de
roja. En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego. Deportes.
COPE Ourense.
Estar informado.
Seguimos adelante, Tiempo de Deportes, sintonía de la cadena COPE, como siempre, aquí en el 102.4 de tu dial. Lo decíamos, la selección gallega de aficionados ya dio la lista definitiva para la Copa de las Regiones UEFA, un torneo que ya está en semifinales y que va a enfrentar a la selección gallega el próximo martes, día 10, a las 10:30 de la mañana a Baleares, en lo que será la primera semifinal. A la una se jugará la segunda entre Extremadura y Andalucía. Y en el caso de que Galicia lograra pasar a la final, esta será el miércoles 11, al día siguiente a las 11:30 de la mañana. En esa selección, compuesta por 18 jugadores, destaca la presencia del Orensano, el único Orensano que va a estar en este torneo, que ya estuvo en toda la clasificación. Hablamos de Martín Lamelas, jugador del Orense Club de Fútbol, que estará acompañado también por su compañero de equipo, el delantero coruñés Adri Castro, y también otro viejo conocido de los aficionados orensanos, el delantero lalinense Iker Hurtado, máximo goleador de la tercera división, que está jugando en el equipo de la Arzúa, pero con pasado, por ejemplo, en el pabellón, en el equipo pabellonista, donde estuvo en edad juvenil. También jugó en el Atlético Orense y en el desaparecido Club Deportivo Orense, donde llegó a debutar, o más recientemente en el equipo del Arenteiro. La expedición gallega se viajará a Madrid el próximo lunes a la 1:30 de la mañana. Lo hará en avión desde el aeropuerto de Santiago y estará alojada en la residencia de la Ciudad del Fútbol en Las Rozas. El equipo que dirige Iván Cancela realizará la última sesión preparatoria previa a la semifinal del martes en uno de los campos de la Ciudad del Fútbol, el lunes a partir de las 5 de la tarde. Más fútbol. También seguimos hablando de la tercera división, porque hubo una muy interesante reunión de la Comisión de Tercera División en Pontevedra. Una comisión de Tercera División de la Real Federación Gallega de Fútbol en la que acordaron implantar de cara al futuro las convocatorias de 18 jugadores. Hasta ahora son 16 los jugadores que pueden convocar los equipos para los partidos oficiales, pues a partir de ahora va a ser de 18 jugadores y además van a tener los números fijos. Asistieron 15 de los 20 clubes participantes en la tercera división, y sobre la mesa también estuvieron temas como la fase final de la Copa de las Regiones UEFA, que antes comentábamos, que se va a celebrar la próxima semana, y también para, bueno, pues como decía, aparte de aprobar esas dos medidas de las convocatorias de 18 jugadores y los dorsales fijos en las camisetas de los jugadores, también se informó de la obligatoriedad de lucir el anagrama de la tercera división de la Real Federación Gallega de Fútbol y no de ninguna otra asociación futbolística como están llevando a cabo algunos. Y también se habló del nuevo formato de la Copa del Rey, el cual en principio contenta a la mayoría, y en la necesidad de cumplir con las condiciones mínimas exigidas por la Real Federación Gallega Española y Gallega de Fútbol en lo referente a instalaciones deportivas para que no suceda lo que está ocurriendo esta temporada con algunos campos. Además, se habló del programa de ayudas de la Federación Española a los clubes de categoría. La Federación Gallega ya transfirió una cantidad superior a los 750.000 euros para los clubes de segunda B y tercera, una primera transferencia que se complementará con un segundo pago y que alcanzará el 50% del total que recibirán los clubes con el provenientes del programa Impulso 23, que se refiere a los derechos audiovisuales de la Copa del Rey y al convenio de coordinación. Poquito a poco también la tercera división que se va profesionalizando, una tercera división que tiene ya horarios definitivos y confirmados para el próximo fin de semana. Horarios que nuevamente serán en lo referente a la tercera división, todos el domingo a las 5 de la tarde, en esta ocasión con 3 de los 4 equipos ourensanos jugando como locales. El segundo clasificado, el equipo de Fran Justo, el Ourense Club de Fútbol, que recibe al conjunto coruñés del Silva el domingo a las 5 de la tarde en el campo de Ocouto. También a la misma hora, el Barco juega en Calabagueiros frente al filial de Lugo, en este caso al Polvorín. Y a la misma hora, en Espiñedo, el Arenteiro se enfrenta a Las Pontes en un partido marcado en rojo por el club de Espiñedo, porque sí es verdad que no pierde, pero tampoco gana, le cuesta mucho, y suman ya 14 empates. Un Arenteiro, por cierto, que pasan los días y sigue sin poder incorporar un guardameta para suplir la baja del lesionado Ruiz Santos. Recordamos que el meta portugués se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla hace un par de semanas. Está jugando Borja Rey, que era el suplente, pero en los últimos partidos, en los dos últimos encuentros, el Arenteiro está asumiendo un riesgo innecesario. Acude a los partidos sin portero suplente porque del filial del Sporting Carballiño, que está en primera autonómica, no puede subir ningún jugador, y del juvenil, bueno, pues no consideran oportuno que vaya con el equipo de tercera división. Así que me consta que hablaron con varios jugadores, pero no han cerrado ningún guardameta. Es un riesgo porque partido importante, como es el del próximo domingo ante el conjunto de Las Pontes, puede darse el caso, como ya se pudo haber dado en los anteriores, que Borja Rey se lesione o que sea expulsado y el Arenteiro, jugándose mucho, quedaría sin portero. En fin, doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Tenemos también horarios confirmados de la preferente autonómica en su grupo sur, donde el Belle, que juega como local, recibe al Céltiga de Javi Rey el domingo en el Campo de Aira, también a las 5 de la tarde. El Atlético Arnoya hace lo propio con el Gran Peña, 5 de la tarde también, Campo de Aqueixeira, y viaja en este caso el Polígono, a Beluso, jugará a las 5 en el Campo de Arlases, y el más madrugador será el Barbadas, que a las 4 y media de la tarde jugará en el Campo de Burgans frente al Juventud de Cambados. También os cuento que este jueves, a partir de las 4:30 de la tarde, en la Escuela de Entrenadores Centec Galicia organiza una aula abierta en el Seminario Menor de Ourense. Una nueva aula abierta, porque ya organizó una en la que Gelucho y su cuerpo técnico estuvieron también en el Seminario Menor departiendo. En este caso es el staff técnico del Club Deportivo Belle de la Preferente Autonómica Grupo Sur, que va a hablar sobre la planificación y el día a día en el Belle. Llevará la voz cantante el entrenador Óscar Sabucedo Castro y su preparador físico Johnny Lamelas. Y habrá un debate participativo. Recordamos que esto está abierto a todo el público, está todo el mundo invitado en el Seminario Menor de Orense, en el aula abierta. Nos vamos, hoy tiempo de juego, Copa del Rey, recordamos, a partir de las 8:30 de la tarde con Paco González, Manolo Lama, todo el equipo deportivo. Volvemos mañana, que será ya jueves. Pasen una buena tarde.